870.
Le voy a contar a nuestro invitado, lo voy a saludar primero, está Eduardo Valdés con nosotros. Hola, ¿cómo le va, Eduardo?
Un gusto.
Varios gustos para nosotros, hace mucho tiempo que no nos vemos y tenemos muchos temas para hablar y está el presidente electo en México y él sí que sabe de temas internacionales. ¿Te gusta la chacarera?
Mucho.
¿Mucho? Sí. Bueno, acá en este programa pasamos música de nuestro país y estamos con una chacarera doble que nos encanta y la idea es que los oyentes nos pasan las versiones y esta no la teníamos, Rafa. Estamos chochos cuando nos pasan alguna sí. No teníamos. ¿Es preciosa o no?
Me gusta mucho.
Un poquito más de la de Abel Pinta si nos ponemos a hablar con Eduardo Valdés.
Con mi suegra se va a quedar.
(11) 65 84 0870.
Abelito. Porque era chiquito cuando cantaba esto.
Entradas para el Coliseo, reloj. ¿Qué más tenemos?
Un programón.
¿Qué más notas? Ya sé, pero tenemos tres premios, como todos los días.
Entradas para el Coliseo, para escuchar a la Orquesta Sinfónica de Eslovenia. Sí. El libro de Pietro Sabores de Córdoba, El Camino Real y su Gente, y el reloj Padelwatch. No lo omitan porque el de hoy está muy bueno.
Cuando uno repasa la trayectoria de Eduardo Valdés, no sabe con qué quedarse. Todos lo conocemos de algún momento de la vida, porque estuvo en todos lados. Estuvo en la Convención Constituyente, trabajó con Carlos Grosso, trabajó en la ciudad, trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores con Bielsa. No sé, es enorme su...
No, y contigo, aparte, me estoy haciendo memoria, yo...
Nos encontrábamos en Plaza de Mayo, se está acordando, yo debía tener 20 años, no sé de lo que se está acordando, claro, recordando una desaparición de un de
íbamos a la plaza, había querida. Desaparecido la hermana de un amigo común, de Donato Espacavento, que hoy se cumple casualmente...
Se cumple un aniversario. Un aniversario. Exactamente, pero estaba recordando de dónde...
También, yo alguna vez fui abogado de Gabriel, el chico abusado por el cura Grassi.
Es verdad.
Y alguna vez hicimos una nota juntos.
Es verdad. Bueno, tiene una historia política importantísima. Y bueno, ahora trabajando en este Frente de Todos, que ganó las elecciones, es imprescindible consultarlo por un montón de temas. Está Alberto Fernández en México y es muy interesante cuál es el punto de vista de Eduardo Valdés al respecto, por muchas razones, pero...
Yo muy feliz que hoy se va a concretar un encuentro entre Alberto y Andrés Manuel López Obrador.
AMLO, le dicen.
AMLO. Es un presidente muy significativo en México, el primer presidente que no es ni del PRI ni del partido, no me acuerdo cómo se llama, el de Vicente Fox.
Pero sobre todo no es del PRI, ¿no?
Sí, no, digamos de... es un hombre que es muy importante, quizás el hombre de mayor peso en este momento político del pensamiento nuestro en la región. Y yo creo que lo que está demostrando Alberto con esto es que uno puede tener un pensamiento político internacional y no por eso tener malas relaciones con quienes no piensan como uno. Digo esto porque el viernes se sucedió un hecho muy importante, María Laura, muy importante, que es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo llamó al presidente electo argentino y... En un hecho atípico, nunca un presidente de Estados Unidos llamó a un presidente electo argentino. Es la primera vez en la historia que lo llama por teléfono. Normalmente siempre se hace un cable de embajada o no. Pero esta vez quiso hablar personalmente con Alberto Fernández, encima en un día muy particular para él, que era el día que le votaron el impeachment, ¿no? Y lo sorprendente es que le dijo, presidente, yo he seguido por televisión su elección, y a su vez quiero decirle, como que diciéndole yo hice los deberes, hablé con el Fondo Monetario Internacional para que no le entorpezca su gestión.
En un ratito, porque se vienen las noticias de las 14, son puntuales desde otro piso de este edificio, Eduardo, vamos a hablar de eso, de la posibilidad de la reunión que ya hay planificada.
Absolutamente.
Y también de Bolsonaro, no vamos a decir que dice barbaridades, pero nos preocupa muchísimo la relación de Argentina y Brasil con este Bolsonaro... que tiene la lengua fácil para ofender, ¿no? Se vienen las noticias, son importantes, como siempre, a las 14. Hay tantos temas para hablar con Eduardo Valdés, todos pueden preguntar, ya saben, al 11-65-84-0870. Hay muchas preguntas para hacerle sobre política internacional, estamos en un momento distinto. ¿Se está cambiando de ciclo en nuestro continente? Bueno, algunos analistas lo están advirtiendo. Estamos enseguida con ustedes.
Se me ha ido y al despertar yo me la encontré gritando a trabajar. Salamanca, llévatela. Esa garra o el pulpero, créamelo, después de los 20 vinos no más le fío. Salamanca, llévatelo. Me han robado un gallo flaco y sin despolón, ni parriña ni puchero, pobre ladrón. Salamanca, llévatelo. Mi chacarerita el doble es la sensor, machadito y por las noches sale mejor. Salamanquero soy, señor.
Quiera. Salamanqueando para mí, Luciano Pereira, pedido por Guillermo desde Gualeguaychú, Roxana desde Liniers. Nos escribieron al 11-65-84-0870. Esto es Plato Fuerte.
Ay, esto de tener siempre elegir a la gente inteligente trae problemas, te digo, ¿eh? Trae problemas. ¿Cómo? ¿Qué cosa que me pasa desde toda la vida? Y eso que... Hola, Eduardo.
Siempre que vos cobres para hacer el bien, no te preocupes.
Eduardo Valdés, es una especie de... ¿Qué?
Dixit. Claro. El siempre problema es cuando te agarran con las manos en la masa para y no estabas queriendo hacer el bien. Ese es el problema. Me ha pasado también.
¿Le pasó querer hacer el mal? Usted que es amigo del Papa Francisco, Eduardo Valdés.
No, lo
que
estamos al Papa. Ya, yo...
¿Hace querer hacer el mal? Escúcheme, ¿lo quiere saludar a alguien que está en estos momentos con Alberto? Y es el quizás futuro canciller de la Argentina, el falso, ¿eh? Felipe, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo?
Es lo que dice. Un gusto.
Yo todavía no me considero canciller.
No, ya sé, pero le está... se está acostumbrando, me dijo el otro día.
No estaría mal en el cargo, soy un hombre de campo y conozco el mundo, o sea, soy un hombre de mundo y de campo, ya lo dice el refrán.
¿Qué tiene que ver que sea un hombre de campo?
Pinta tu campo y conocerás el mundo.
¿No? Está inventando así todo. Que, no, yo quería que no deje de saludarlo, sí, porque para mí es muy importante.
Un gran abrazo.
Usted sabe, Eduardo, sí, que acá estuve, hace poco estuvo Felipe Solá con, sí, el falso Felipe, los, sí, dos juntos, un diálogo imperdible.
Nos llevamos bárbaro.
Va a tener que aprender nuevas voces.
¿Sabe hablar inglés?
¿Quién?
Felipe Solá.
No lo sé. No me metan en problemas.
Hoy nos hicimos esta pregunta acá entre nosotros, sí, con los productores.
No hace falta. Pero igual quiero,
mi productor Néstor Gorro dice que lo importante es saber hablar chino ahora.
Sí, por supuesto.
Lo importante es hablar en la lengua que uno tiene y defender los intereses del país. Yo debo decir que hay un canciller, independientemente de lo que uno piense de lo que pasa hoy en Bolivia, ¿no? Hay que reconocer que los años de Evo Morales, Bolivia ha crecido impresionantemente y ha podido producir y hacer las cosas bien. Y su canciller, les juro que habla solamente el quechua y el español. Y no le ha ido mal.
Bueno, es bilingüe. Es bilingüe. Está muy bien, está muy bien. Estábamos hablando de relaciones exteriores, por eso Felipe quiso saludar. Estamos hablando de esto que está pasando, que está por juntarse el presidente electo con AMLO, con el López Obrador. Y también hay que hablar del tema Bolsonaro, ¿no? El tema Bolsonaro, es muy difícil no enojarse cuando Bolsonaro dice estas barbaridades.
Me gustó cómo le respondió con amor el hijo de Alberto Fernández. Si ustedes escucharon esa respuesta...
¿Le contestó por Twitter?
Le contestó por Twitter al hijo de Bolsonaro, lo ignoró a él y le mandó un gran saludo a la comunidad gay y lesbiana de Brasil y les deseaba lo mejor y que iban a estar cerca uno y el otro. Creo que me gustó mucho también la reacción de Zulemita Menem, que salió por sí misma con un tuit solidarizándose con el hijo de Alberto.
También escribió una carta personal Fori, el canciller, ¿no? O sea, no, nadie salió a aplaudir.
Pero no es suficiente la carta personal de Fori. Yo creo que el presidente Macri debería haberle respondido a Bolsonaro y el canciller Fori tendría que haber hablado públicamente, porque estamos hablando ya del presidente electo de los argentinos, no estamos hablando del adversario político.
Yo no estoy hablando del hijo de Bolsonaro, en este caso esto fue una ofensa prácticamente de Eduardo Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, sino del mismo Bolsonaro que patotea, ¿no? Que dice no voy a ir a la Asunción, que tampoco es tan importante, pero que critica, los argentinos elegimos mal, no critica todo, porque también está criticando al votante. ¿Cómo se puede meter en semejante tema, ¿no? Y el miedo que tiene la gente de que este Mercosur Sur tiemble.
Bueno, yo espero que no, y por una sencilla razón. No, el Mercosur, gracias a Dios, depende más que nada de las instituciones hoy por hoy. Y Brasil, la principal exportación que tiene, el 90% de la exportación de Brasil son commodities. La única exportación que tiene con mano de obra industrial es la que tiene con Argentina, como Argentina con Brasil. Por lo tanto, creo que los industriales, los trabajadores, los que llevan adelante esta industria automotriz, que es la que fundamental en el acuerdo que tenemos Brasil y Argentina, van a predominar por encima de las locuras que puede hacer tal o cual persona, ¿no? Porque son irracionales, no entran dentro del sistema del derecho internacional, de la diplomacia, del protocolo, pero bueno, son los tiempos que corren, María Laura, pero no todos son iguales. Y ustedes hablaban antes de cómo la región, que para dónde iba la región, ¿no? Y estamos en un momento complicado, donde yo creo que Argentina está mejor que todos, y se los voy a decir por qué. En Argentina, como sistema político, está muy vivo. Me encanta lo que está pasando en la Argentina. Nosotros nos quejamos mucho de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas que hacen ruido, que esto, pero están muy vivos y gracias a eso en la Argentina ha votado el 84% de la población. El sistema político vale si la gente participa, esa es la democracia. En Chile, país que tenemos al lado, que veíamos como un espejo de mejoría, votó el 40% para la fórmula presidencial. Cuando en la Argentina, en el año 2001, en octubre del 2001, participó el 42% de la población. Fue la vez que menos gente participó en una elección. Era la historia, ¿se acuerdan?, de Kilómetro 501. Había una organización de jóvenes que decían, vayámonos a 501 kilómetros de distancia donde tenemos que votar, así nos eximen de votar. Bueno, eso fue octubre del 2001 y así fue diciembre que estalló el sistema político. Esto que pasa en Chile está pasando, no se sabe mucho, también en Honduras, está pasando en Guatemala, está pasando en Haití, está pasando en Irak, está pasando en Libia. ¿Saben qué? ¿Por qué cuento? Está pasando en Francia con los chalecos amarillos. Hoy la gente, los sistemas, en la época que nosotros éramos más jóvenes, María Laura, cuando íbamos a esas plazas, las movilizaciones eran por los derechos. Hoy la gente estalla por la microeconomía. Ha caído el muro de Berlín, parece que cayó para un solo lado, estamos cumpliendo 30 años de la caída del muro, y el sistema está diciendo de esta forma no. Por eso se conmueven los sistemas políticos, porque no es justo. Hoy la gente, ¿por qué se movilizó los otros días en el Líbano, que tuvo cerca de un millón de personas? Porque pusieron impuesto al WhatsApp. Es para analizarlo.
Es para analizarlo, pero no es una gota que hace rebalsar
¿no? Y no son pueblos que sepamos que son muy revoltosos, muy por el contrario. En Irak gobierna el ISIS. ¿Por qué se sublevó la gente? Se sublevó por el agua y la electricidad. lo mismo que sucede en Ecuador, que se sublevó por el aumento del gasoil. ¿Cómo se subleva en Chile? Por el aumento del subterráneo o del metro. O sea, veamos cómo en el mundo, en los chalecos amarillos en Francia, es porque le aumentaban el combustible.
Sí.
Entonces, hoy la gente, los sistemas políticos están crujiendo porque, y esto analicémoslo para, en nuestro país para ya traducirlo, los dueños de los concesionarios de los servicios públicos son los que más han ganado en el mundo.
¿Y por qué y eso no pasó en Argentina,
de
que, Eduardo?
A costa de aplastar a la población.
¿Y por qué eso no pasó en Argentina?
¿La protesta de sí, Cecilia?
Sí, no, la protesta, o sea, violenta, con esas organizaciones sociales, sindicatos.
Las organizaciones sociales pelean y salen a la calle, y aunque a vos te molesten porque vas con el auto y parás, están vivas. La Argentina está viva. Eso es lo que hace que lo que nos molesta, para mí, es la virtud. Está viva la Argentina, cosa que no pasa en estos países que están acá al lado.
Que no tenían esa
el día que salieron y rompieron todo, y no hay vuelta atrás. Hoy está cuestionado el liderazgo de Piñera, acaba de ser votado.
Estamos justo contrastando dos países, uno que no, donde la gente no tiene representación, realmente no tiene representación. Es interesante lo que dice él, apenas, o sea, menos del 50% de la población vota, no hay voto obligatorio, no hay organizaciones sociales, los sindicatos no son fuertes, y otro país que tiene representación de todo tipo, ¿no? Donde todos pueden estar representados por alguien, o sea que es bien, bien contrastado en ese sentido.
Pero aparte, María Laura, el hecho de que acá sea obligatorio el voto, no significó que en el año 2001 fueron a votar 40 y pico % de las personas. O sea, acá, por más que el voto sea obligatorio, cuando no hay participación, se lo demuestran no yendo a votar. Y hoy la Argentina, en medio de todo ese sistema que es global, que el mundo está disconforme, basta, mira, no me quiero meter en las democracias europeas porque nos metemos, ahí terminan emigrando hacia espacios fascistas como forma de rebelión. Bueno, en la Argentina no. Yo estoy muy orgulloso de la Argentina, que haya dos liderazgos bien nítidos, oposición y oficialismo. Y eso lo tenemos que mantener.
Señores, estamos hablando con el diputado del Parla Sur del Frente de Todos, que además fue embajador en la Santa Sede en el gobierno de Cristina Kirchner, y que además conoce al presidente electo desde que era muy joven el presidente electo, ¿no?
Era un joven de 18 años y yo tenía 20. Estudiamos en la facultad.
¿Y era igual de mecha corta, así, calentón? ¿Y cómo lo digo?
Me encanta eso. No.
Pero si él habla así, ¿o no?
Ayer le explicaba a un amigo, es calentón y tiene honestidad brutal. No sirve para la demagogia, Alberto. Yo, antes de ayer, yo tengo un programa de radio, que él salió mucho, que es en la M750, y le digo, ¿por qué no grabás un mensaje? Estaba en México.
No sabemos si toma mate porque se acaba de tomar un café. Tenemos mate amargo acá está con gracias. Agua y café. Salúdelo, Nelson. Bien, el falso escuchando. Nelson es el
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás, querido? Bien.
Un gusto.
Bueno, no, el gusto es nuestro de escucharte.
Lo hacía en México porque ahora veo
Estoy saliendo para Berlín. Por el tema de la caída del muro. Bueno, una para mí, ¿no es cierto?
Una buena, ¿no?
Tanto gala
que bueno, que no sea un bolonqui.
Bueno, por lo menos, ¿no?
Eduardo estaba contándonos, Nelson, está empezando a contar cómo era Alberto cuando era joven.
Sí, lo estoy escuchando muy atentamente.
Que es mecha corta, que se enoja.
Sí. Es bueno eso, yo creo que es bueno que pase eso y que después pida disculpas si es que se equivocó mal, ¿no? Pero
eso no,
él tiene una honestidad brutal. Alberto no es de disimular. Yo le digo, che, pero hablé hasta acá. No, porque no lo hago, si no lo escucho a ese, me dice. Le digo, Alberto, manda un mensaje
no
salutación.
¿Cómo no entiendo que
se hablé
hasta acá? Una nota,
manda
ponele.
Manda un mensaje a esta persona, así, calmamos la... No lo voy a hacer.
¿Por qué? Porque no tengo ganas, porque estoy
enojado.
Porque
yo no lo escucho a él, entonces, ¿por qué le voy a mandar una salutación? Yo digo, no serví ni para demagogo. Y yo después pienso, eso está bien que sea así.
Cuando el presidente de todo, no.
Está bien, pero él, ¿por qué tiene que mandar salutaciones? Yo lo estaba forzando.
Ahí está. Bueno.
Nos peleamos por muchas cosas.
¿Siguen peleando?
Sí. Sí.
Y
es bueno eso.
Cuando ganó las PASO hicimos una nota en Telenoche, no sé si la vio Eduardo Valdés, con Luciana Geuna, Diego Leuco y conmigo. Y se puso tenso en un momento el diálogo.
Alberto.
¿No? Y Alberto y Diego Leuco. Y Yo le pedí si podía sacarse una foto con el presidente. Tardó un poco la foto, pero me dijo, se lo prometo, María Laura, me voy a sacar una foto con el presidente Macri. Y estaba bueno, esto estoy hablando del 12 de agosto. Estaba bueno la foto, cómo calmó todo, ¿no?
Es que, bueno, entramos en un tema que a mí me parece que es muy importante institucionalizar. Yo creo que la Argentina tiene una gran oportunidad esta de generar instituciones. Yo contaba antes que al Mercosur no lo van a poder boletear así porque hoy dependemos más de las instituciones que de la voluntad de las personas. Y la Argentina merece ese. A mí no me gustó que hace 4 años no hubiera traspaso de mando.
¿Y lo habló con Cristina, Eduardo?
Sí, claro que lo hablé con Cristina.
¿Y no hubo caso?
No, yo lamentablemente yo estaba en Roma cuando fue el tema, yo estaba volviendo a Buenos Aires, yo volví a Buenos Aires.
Un llamadito, el... Cristina,
no,
no,
es
papelón.
Que hubo gestiones, hubo gestiones.
No hubo manera.
No, porque en un momento dado se estaba gestionando y apareció un amparo, acordémonos.
Sí.
Y el amparo
pero bueno,
paralizó
fue una pena.
Toda gestión política.
Una pena.
Pero bueno, ahora, este saludo, que fue tan importante para el mundo, incluido creo, para los que el mundo que no piensa como Alberto Fernández, que lo haya llamado y saludado de esa manera, creo que ese abrazo con Mauricio Macri nos pusimos contentos, los argentinos y también en el mundo, y los señores Mercado, a los cuales no les tengo ninguna simpatía.
Los señores Mercado que no conocemos, ¿no? Son esa,
claro.
esa cosa abstracta.
Que nos llevan a dígitos de pobreza de un día para el otro, ¿no?
Joaquín Morales Solá me contó, yo no sé si es cierto, lo contó al aire, pero me contó que la primera frase que Alberto le dijo a Mauricio Macri fue: hermano, dejemos el pasado atrás. ¿Qué sabemos de eso?
No lo sé, pero puede ser.
¿Puede haber sido?
Puede ser, ¿por qué no? Puede ser.
¿Y cómo se hace para desandar esa grieta, que es el nombre que tomó, después de tantos años en la que le ha sido redituable políticamente a dos referentes políticos fuerte de la oposición, como son Cristina y Macri?
Cristina, después vamos a ver si le fue redituable. El sufrimiento que ella está teniendo con su hija y todo eso, yo no sé qué es ser redituable, ¿no? A cambio de eso no es. A cambio de eso no es.
Esa apuesta de intransigencia, digamos, de grieta, bueno, política.
La grieta que le tocó vivir a Cristina es estar todo el día en los medios diciendo que era la chorra, que era esto, que era la otra.
Algo eso tuvo que ver, ¿no? Ella también con su actitud previa. Eso es lo que dice que no le resultó, haberse puesto intransigente o haberse cerrado. No. Digamos, recordemos que Cristina estaba peleada con Alberto Fernández los últimos años.
Pero María
años.
Laura, pero a ver, nos metemos en un tema delicado. Sí. Que estoy dispuesto a ir a fondo. Yo el otro día fui invitado al programa de Mirta Legrand y un poco hablamos de esto, ¿no? Del año, Cristina, en el año 2015, no quiso tener fueros. Ella supuestamente iba a encabezar la lista de los legisladores del Parlasur, que yo integro esa lista, y ríos de tinta se escribieron que se había creado esa ley para que Cristina fuera ahí a tener fueros, y cuando ella me propone ir en la lista, yo le dije, bueno, vamos a ir juntos, y ella me dijo, no. Eduardo, yo no quiero... Y le digo, pero Cristina, vos necesitas fuero, porque en ese momento Cristina Kirchner ya era la espía iraní, la asesina de Nisman y la que tenía cuentas en Seychelles. Uh-huh. Para el gran periodismo y para la justicia. Sin embargo, Cristina me dijo, no tengo cuentas en Seychelles, no soy la asesina de Nisman y no soy espía iraní.
Pero Eduardo, se está yendo muy adelante, porque lo que pregunta Cristina, lo que pregunta Cecilia tiene que ver con lo previo, con esto que provocó de algún modo Cristina con sus medidas intransigentes que espantó mucha gente del peronismo, esta grieta que se armó, ¿no?
No, pero perdón, entonces, ¿vos hablas de la grieta interna peronista o de la grieta del país? De la grieta interna peronista te puedo decir claramente que... la hemos pagado con nuestra propia sangre, porque las derrotas electorales son producto de nuestra propia grieta peronista.
La grieta interna del peronismo no fue la grieta del país también, digamos, o sea, el peronismo que se corrió del lado de Cristina Fernández de Kirchner es porque creía que la grieta del país no le servía.
Yo creo que hubo un momento en la historia nuestra, te estoy hablando, creo, el año 2011, triunfo del 54% de Cristina Fernández de Kirchner, sinceramente creo que nosotros nos equivocamos ahí. Era una gran oportunidad de producir un acuerdo político. La Argentina venía tensa, ¿se acuerdan de la crisis del campo?
Sí.
Cristina había logrado ganar en el campo, un gran trabajo en aquel momento del ministro de Agricultura y Ganadería de ese momento, Julián Domínguez. Y segundo salió Hermes Wiener con 17% de los votos. Tercero salió Ricardo Alfonsín con 13% de los votos. Y creo que Elisa Carrió había sacado 2%.
Algo pasó después, ¿no? Cambió mucho Cristina.
No, por eso, no. Yo lo que digo y lo que critico, y como lo he hablado con ella, lo puedo decir, creo que ahí nos equivocamos. Creo que ahí viene la locura de Cristina Eterna.
Vamos por todo.
No fuimos por nada, pues no fuimos por nada.
En los medios, ¿no?
En lugar de institucionalizar las leyes, que los derechos que habíamos ampliado, ¿no? Nos pusimos a querer hacer una reforma constitucional que no correspondía. Me parece, y eso hizo que en el 2013 se produzca una fractura. Los que nos quedamos creíamos que éramos más revolucionarios porque se iban los de la derecha peronista. Sí, porque yo me incluyo, pues si no soy un hipócrita, yo me quedé.
Está muy bien.
En el 2015 se fueron los sindicalistas, estábamos más felices, éramos más revolucionarios. Y en el 2017 fue el punto final, que fuimos nosotros por un lado, Randazzo por el otro. Y hemos pagado con nuestra propia sangre esto.
Pero
hemos
también pagado. Lo pagó la gente. Digo, no piensan que hay una autocrítica en relación, por ejemplo, a los medios públicos, Eduardo, a lo que pasó después de 2011.
¿Cómo lo pagó la gente? ¿Qué gente?
Y se fue armando una...
El pueblo una, nuestro que...
Gente, se fue armando algo agresivo.
Una tensión agresiva social que en este momento no hay.
Vamos por parte.
Y en eso hablamos de la
acá
grieta,
tenemos
¿no?
el huevo, la gallina. No, pero por eso. Yo quería terminar esta parte porque por eso buscamos la unidad. En la misma noche del 2017 nos dimos cuenta que nosotros, si representábamos genuinamente a los sectores más vulnerables de la sociedad, no la estaban pasando bien esos sectores. Sin embargo, el proyecto político que acababa de ganar su elección de medio término iba a consolidar un esquema de timba financiera, de no un país industrial, por lo tanto los puestos de trabajo iban a perderse, el tema de la reforma laboral más la previsional, en fin, nos dimos cuenta que si realmente queríamos representar a eso, al pueblo, teníamos que juntarnos con los que nos habíamos separado en el 2013, en el 2015, y ahí surgen figuras que siempre sobresalen respecto del resto, ¿no?
A ver, Eduardo, nos estamos yendo de tema, porque la grieta, como dice Cecilia, nace dentro del peronismo, la grieta también
no,
es agresión.
No, la grieta no nace del peronismo.
Alberto Fernández fue...
Chicos,
vilipendiado por los medios públicos, maltratado por los medios públicos, vamos a hablar
del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La grieta surge en abril del 2008, en la Semana Santa esta, cuando se abre la 125. Yo siento que ahí se resquebraja, y acordémonos, empiezan a decir la yegua, aquí empieza a surgir estos, y hacía 2 meses que había asumido Cristina Fernández de Kirchner. Por eso siempre decimos la grieta, ¿cuál es? ¿El huevo o la gallina? Porque lo cierto es que Cristina asume
el 10 de diciembre. Igual la responsabilidad del mando no es la misma que la del resto.
No, no, bueno,
siempre el Estado es responsable,
dijimos,
¿no?
Nunca calificamos de esa manera a los presidentes preexistentes a nosotros.
No, por
nunca.
Supuesto.
Y los dirigentes sociales que se sublevaron en aquel momento la trataban de la yegua. O sea, por eso... Es difícil ver de dónde se empezó primero la cosa. Lo cierto es que llevaba 2 meses gobernando Cristina nada más, 2 meses. A partir de ahí se tensaron las situaciones, por encima de nuestra voluntad política. El propio Alberto Fernández y el propio Lustó, que fueron los dos que llevaron la idea de la 125 a Cristina Kirchner, pues no fue idea de Cristina Kirchner, fue de Lustó. Hagamos memoria. Después salen todos los que se van del gobierno de Kirchner y le dan un reportaje a María Laura Santillán, pasan a ser democráticos. Pero cuando estaban en el gobierno de Cristina Kirchner eran los que implementaban las políticas.
¿Usted por quién lo dice? Porque que me da
lo digo por Lustó, lo digo por Abal Medina, que Abal Medina era el jefe de gabinete. Un fenómeno Abal Medina, Juan Manuel Abal Medina. estaba al frente de 678, estaba al frente de esto, al frente de lo otro, cuando salió le daba reportajes a los que a Nelson Castro, y pasó a ser democrático y nosotros éramos Gurka.
Bueno, no me nombre a mí, ¿eh?
No, pero yo lo hago por como una...
Pero
no,
para adelante, Eduardo, porque yo le pregunté para adelante. Digo, sí, entiendo. ¿Entienden? Sí, sí. Se lavan las manos y
los
ya después están blanqueados.
Los muchachos que salen y dicen, yo me equivoqué, estuve toda mala, la bruja cachavacha y esto y el otro... Lo difícil es quedarse donde uno está y tratar de modificar las cosas desde ese lugar.
Escuche, se vienen las noticias.
No sé a qué se refiere.
¡Ay, llegó Hugo! ¡El falso Hugo llegó! ¿Bruja Cachavacha?
Un compañero con el cual tuvimos disidencia y nunca más nos vamos a separar.
Me parece que, en serio, se lo digo, Eduardo, me encanta poder hablar con alguien de esta manera, francamente, sí. Pero me parece injusto que nombre a Val Medina o a Lustó y no nombre a Alberto Fernández, que también dijo barbaridades del gobierno de Cristina, y a tantos otros que hoy están trabajando y que están en el poder, lo mismo que Lustó, digamos, ¿no? O sea, son Hugo Moyano, que acaba de entrar el falso.
Pero la diferencia es que Alberto... que nunca, él hizo grandes críticas políticas a Cristina Fernández de Kirchner, le pasó lo mismo. Cuando volvió, cuando se acercó a Cristina, cuando le comentó a los medios que él se había recompuesto su relación con Alberto, con Cristina, pasó de vuelta un maldito.
Lo vamos a discutir después de las noticias, ahora a las 14:30.
Mi caso particular.
Estamos hablando con Eduardo Valdés. Eduardo Valdés es un dirigente que de verdad es muy sencillo hablar con él, es muy accesible, no suele pasar en la política y eso nosotros lo festejamos, aunque pensemos o no pensemos igual. Estamos en el 11-65-84-0870, recibimos las consultas de ustedes, perdón que no le estamos dando bolilla, pero después viene todo junto, después de las noticias.
Salamanqueando para mí, versión Gabriela Bergallo, perdido por Ramiro que vive en Chilabert, nos escribió al 11-65-84-0870. Rapidito mencionamos los premios que todavía no tienen dueño y están en plato fuerte: un reloj Paddle Watch, el libro de Pietro Sorba y un par de entradas para el Teatro Coliseo.
Feliz cumpleaños, Diego.
Sí.
Feliz cumpleaños a Diego Girau. Si se olvidaron, vienen y lo felicitan todos. Y es nuestro operador, lo queremos un montón, es el más lindo de la radio, como siempre digo, y le encantan los regalos. Digo porque está bueno mangar, no, total no lo hace él, ¿no? Estamos con Eduardo Valdés y una de las cosas de las que estamos hablando es de la grieta, y dice él que le quedó algo por decir de la, grieta. Eduardo, ¿por qué hay tanta cosa para hablar?
No, yo les digo que le estaba contando a ustedes los nombres, cómo suceden a veces, cómo nos engrietamos. Yo soy totalmente antigrieta. Y estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para salir de la grieta. Ahora, particularmente, yo era el mejor monaguillo de Francisco hasta que un día se me ocurrió acompañar a Cristina Kirchner a las audiencias tribunales, que era un día que Bonadío le tomaba 8 audiencias indagatorias, que casualmente coincidían con el día de su marido muerto, y me parecía una aberración jurídica, que nunca pasó, soy abogado, y a partir de ahí pasó a ser el operador maldito, el que hizo el operativo Puffy, que esto y que el otro, y soy el más malo de todos, y no hice nada de eso. Sigo siendo el mismo anterior, solamente ocurrió que acompañé a tribunales a Cristina, y ahí en más me pusieron de un lado, y es difícil a veces seguir siendo el mismo, no tener rencores, pero bueno, lo lindo es que entre los compañeros, entre el grupo de amigos, ese grupo donde están todos los amigos de Alberto.
No sé cuáles son.
Nos contenemos.
¿Quiénes son los más amigos?
Nos bancamos,
¿Quiénes son los más amigos de Alberto? ¿Bielsa? No.
No, hay una mesa que somos los compañeros de la facultad de Alberto, que está Jorge Argüello, que está Julio Vitovelo, está Alberto Iribarne, Carlos Montero, Guillermo Oliveri, que fue secretario de culto, Miguel Pese, que se sumó, sí,
que va a estar en el equipo económico,
que es de origen radical, Claudio Ferreño, que es un amigo de Alberto de toda la vida. Bueno, más o menos me estoy olvidando de alguna de esas, pero meterse en esos nombres.
Es importante lo que dijiste, Eduardo Valdés, sobre los rencores, porque todos tenemos rencores y supongo que los dirigentes también tienen rencores. Y para cerrar la grieta hay que olvidarse los rencores o trabajarlos y que desaparezcan, si no, no la vamos a cerrar más.
Mira, en ese esa mesa, lo lindo que tiene esa mesa es que cada uno estaba en un palo distinto. Cuando se dispara la elección, ¿no? Cuando empieza a ser después del 2017, ya viene de que hay que elegir candidato a presidente. Ese grupo, que estaba cada uno en un palo distinto, viene y dice: nosotros solo queremos que Alberto sea presidente. Alberto es el más preparado que tenemos. Y sale Felipe Solá, sale Agustín Rossi, sale Rodríguez A. Y todos se encolumnaron detrás de uno de esos. Y esa mesa dijo: no, nosotros queremos, vamos a pelear por Alberto presidente. No nos daba bola ni el loro. Y lo logramos. Y eso es una mesa buena de pluralismo, porque cada uno, ninguno le exige al otro estar en el mismo palo de la interna política.
Quiero decirle algo. Cuando nosotros invitamos acá al estudio desde que está este programa a dirigentes políticos. Cuando invitamos a dirigentes políticos de Juntos por el Cambio, sobre todo en tiempos de gobierno, cuando no es específico, como por ejemplo preguntas concretas que queremos averiguar con un funcionario, la gente que es peronista o la gente que no adhiere con el gobierno se enoja mucho y nos escribe cosas realmente como agresivas hacia el dirigente que nunca leemos. Lo mismo no pasa al revés. O sea, cuando hablo de Grita, hablo de eso. Nuestros oyentes que nos quieren, que les gusta la música en todo el país, que nos escriben de todos lados, que reciben nuestros premios, que nos mandan sus fotos y ponemos en la web, y que participan de muchas actividades que tenemos acá, con nuestro especialista gastronómico Pietro Sorba, con Cecilia, que los ayuda con las finanzas personales, con Martín Bilic y sus personajes, se enojan mucho. En estos momentos se están enojando todos los que están del otro lado de la grieta. Por eso sacamos la
los
grieta.
Los que no piensan,
¿no?,
como yo.
Claro, no podemos y no vamos a leer jamás ninguna cosa virulenta. Pero nos pasa eso. Rafa recibe los mensajes, el locutor de este programa. Uh-huh. Y nos pasa eso, digo, esta es la grieta.
Eso es lo que no, bueno, pero es obligación de los dirigentes desmontar esas cosas. Alberto Fernández, a mi entender, y en eso voy a poner toda mi energía, tiene dos misiones: la misión de unir a los argentinos en primer lugar y la misión de hacer un país menos desigual. Nosotros somos de familia no peronista y a los 18 años decidimos volcarnos hacia el peronismo porque queríamos un país más igualitario. La democracia, el 83 en adelante, le debe al país la igualdad social. Hoy tenemos un país más desigual que el que recibimos desde el 30 de octubre del 83. Y entonces eso es culpa nuestra, nosotros somos los dirigentes de este tiempo. Y claro, Alberto va a tener que cumplir con eso, y la otra, y la gran misión de unir a los argentinos.
Esto nos pasa, quiero decir que durante estos 3 años, desde que hacemos este programa, hubo muchos dirigentes de la oposición. Esto nos pasó durante estos 3 años también, no nos está pasando hoy. Pasó cuando vino en 2017 Randazzo, cuando viene Felipe, que ya vino varias veces, de un lado o del otro.
Porque,
¿no?,
¿sabes qué? Los tweets y todas esas cosas son anónimos, son fáciles.
Pero en este caso se tratan de oyentes que nos escriben, que tienen nuestro teléfono.
Yo tengo un programa de radio que está bastante tendenciado a las ideas que yo pienso, y sin embargo a mí los mensajes de teléfono son respetuosos de un lado y del otro.
¿Los mensajes cómo están
el
hoy?
Que toma el trabajo de discar el teléfono creo que es mucho más respetuoso.
Hay mensajes con mucha bronca, ¿no?
El que tengo en este momento no, dice todo lo contrario.
Telefónico.
Felicitaciones por el programa, excelente reportaje, Eduardo Valdés. Pero puedo mencionar, por ejemplo,
lo que no sea ofensivo, porque eso nunca jamás lo vamos a leer. No, pero hay gente enojada que está escribiendo también. Y yo le pregunto a Rafa cada tanto: ¿tenés mensaje? Me dice bronca no.
No, pero este se puede leer tranquilamente. El señor Valdés hace cero autocrítica. No se anima a criticar a Alberto Fernández ahora a que había dicho barbaridades acerca de Cristina.
No son anónimos, Eduardo.
¿De qué sirve? A ver. Habla muy bien de Cristina y habla muy bien de Alberto, de que ninguno depuso las diferencias que tenía y se pueden complementar y pensar un país conjunto de acá en adelante. ¿Por qué no?
¿Qué significa ninguno depuso las diferencias? ¿Sigue pensando cada uno lo mismo de lo que pensaban antes?
Y yo creo que sí. Yo creo que Alberto ha dicho que él no comparte el memorándum de entendimiento con Irán. Alberto ha dicho que hay determinadas políticas de Cristina en la política económica que no la compartió. no estuvo de acuerdo con lo del INDEC, en fin, toda una serie de situaciones de las cuales no se arrepiente, y Cristina acepta plenamente. Miren, el gabinete de Alberto va a estar lleno de críticos de Cristina Kirchner. Eso no significa que Cristina no sea necesaria e indispensable para el tema que viene. Miren, es tan buena la relación entre ambos, entre Cristina y Alberto, que ahora le está saliendo esto públicamente de, ni bien terminó la elección, está el cristinismo y el albertismo. Y no es verdad, no es cierto, no es cierto. Yo hablo con los dos, ayer hablé con ella, con Alberto permanentemente estamos mensajeándonos ahora que está en México. El mayor defensor de Cristina es Alberto Fernández.
Quiero seguir hablando de la grieta, que es lo que más me importa, y quiero saber qué le pasa a la gente. ¿Por qué decís que está con bronca? En términos generales,
bueno,
¿no?
Bueno, no todos, ahora parece que ha cambiado.
Apareció,
un poco el signo.
Dice, ¿cambió un poquito?
Dice, por favor, envíale mis respetos a Eduardo Valdés, un compañero de lujo, un ladero que nos permite ilusionarnos para construir un país, como él dice, más justo, en donde reine la esperanza y el respeto. Viva Perón y Evita.
¿Y qué pasa del otro lado? ¿Qué es lo que estabas recibiendo que no me podías leer, digo, no? De ¿cuál es el denominador común, Rafa, de la bronca de hacia?
Son epítetos impresentables, falta de autocrítica, bueno, en fin. Bueno, pero algunos son realmente ofensivos, ¿no?
Algunos son ofensivos, sí. Y eso no nos gusta, nunca no. Lo vamos a leer, jamás lo vamos
pero
a leer.
Normalmente el que hace el ofensivo no firma él. Pone...
Nosotros tenemos los nombres. Tenemos los nombres siempre.
Yo me los llevo y les contesto, no tengo ningún problema, porque cuando uno actúa de buena fe, y el que escribe también es de buena fe, si da el nombre yo lo respeto, ¿eh? Uh-huh. Si da su nombre, yo lo respeto.
Siempre dan el nombre, pero nos pasa, y por eso es la obsesión, ¿no? De hablar de la grieta.
Quiero contarte, María Laura, yo soy ahijado de bautismo del general Eduardo Lonardi. Yo me llamo Eduardo por Eduardo Lonardi.
Lo sé.
Nací en el 56. Mis padres eran más gorila que Alzogaray
y más pelo.
Tengo una hermana pelo duro total, ¿no?
¿Qué significa?
Y tengo otro hermano que murió, pero que pensaba igual que mi hermana. O sea que yo me he criado en lugares inhóspitos ideológicamente. Sin embargo, amo a mi hermana me ama a mí, mis sobrinos, esto, el otro. Y tengo un grupo de WhatsApp donde estamos toda la familia.
Lo que debe. No, ¿se habla de política ahí?
Se habla mucho de política. Yo rindo cuentas ahí.
Claro,
por ejemplo,
claro.
Cuando apareció todo este tema mío del puff, que esa familia... debe haber votado varias veces a Carrió en mi familia. Yo rindo cuentas permanentemente en ese grupo de WhatsApp. Y me siento la obligación, porque uno debe saber que el límite de uno es poder explicarle a los hijos, a la cara y a la familia las cosas que hace. Y como yo no hice nada ilegal, es todo mentira, les tengo que rendir cuenta. Yo cuando yo me presento espontáneamente a la justicia, entrego mi celular para que me lo auditen, a ver si yo hice lo que dicen que hice y no salió nada, y los jueces, los dos, donde me denunció Stornelli, que denunció ante el juez Rodríguez, donde me denunció Carrió, que es ante el juez Bonadío. Bonadío dijo, usted no es parte de este proceso, usted no existe acá, y el doctor Rodríguez dijo, esta denuncia tiene que ser archivada porque no existe. Bueno, yo todo eso le voy rindiendo cuenta a mi familia, que no piensa como yo, y también a mis amigos, porque para mí andar por la calle y tener el mismo amigo de que tengo los 18 años es porque todos nos podemos mirar a la cara. Yo puedo hablar de mis amigos, han sido funcionarios públicos todos. Ninguno ha tenido un problema de corrupción. Les doy los nombres. Gustavo Vélez, Rafael Bielsa, Jorge Argüello, Daniel Filmus, Jorge Tayana. Somos de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Me estoy olvidando de otro, Guillermo Oliveri, los que nombré de la mesa.
Iribarne, escúcheme.
Nos miramos a los ojos,
Eduardo.
Nos festejamos los cumpleaños, sabemos dónde vivimos. Yo vivo en la misma casa en el año 88, me mudé y nunca más me cambié.
Eduardo, por eso está invitado. Porque bueno, podemos hablar, porque queremos cerrar la grieta. ¿Qué pasa,
Rafa? Pero nuestra
Rafa?
Generación es así, ¿eh?
Viene firmado este mensaje. Liliana de Comodoro Rivadavia. No sé.
No, Liliana no da el apellido, no es así.
No,
Liliana.
Nosotros le pedimos nos da. Créanos, Eduardo, confía en nosotros.
No sé quién es este hombre, pero es un caca que grita para imponer sus ideas y defender.
No grites, vehemente, explícale, Ceci.
Yo estoy gritando.
Para que no parezca que hablo sola, dale.
No grita.
No, es vehemente. Es vehemente, como somos todos en realidad los argentinos, ¿no? Somos vehementes y además...
Que se preocupen por los coacheados, Liliana, ¿viste? Esos que aparecen grandes actores de cine, peinaditos como peinado
igual
de torta.
Cada uno que se preocupe por lo que quiera.
No, pero viste, una de las cosas que a mí me gustó...
Pues un autoritario eso, que se preocupe por los coacheados, que se preocupe por lo que quiera. A mí me parece que un buen dirigente tiene que ser polemista. Tiene que poder discutir.
No, está bien, pero yo digo, una de las cosas más lindas que a mí me gustó de Alberto Fernández es que cuando lo ungen candidato, todos vinieron a ofrecerse, los especialistas en Big Data, los especialistas en imagen, los especialistas en peinarte con dos peines, qué sé yo, todo. Y Alberto dijo, no, yo lo único que quiero es mis tres consultores de respeto, que para muchos les había llegado ya... la jubilación, que era Hugo Aime, Roberto Bachmann, Tito y Analía del Franco, y con ello hacer las encuestas y trabajar eso. Y eso fue lo único que se hizo, no se contrató el resto.
Rafa.
Gabriel desde Ushuaia pone un poco de sensatez. Estando o no de acuerdo con el invitado, la nota es excelente.
Esa es la idea, chicos, esa es la idea. Claro. Insisto que está bueno polemizar.
Qué linda y la radio que llega a todo el país.
Ay,
¿no?
Uf. La amamos, somos muy felices haciendo Radio Nacional, y ojalá esta radio pueda ser un, no sé, un paradigma de no grieta en el futuro. Ojalá sea así, porque sí. es hermoso estar comunicado con todo el país, y a mí profundamente me hace feliz porque conozco todo el país, porque tuve la suerte de viajar. Porque me gusta, y por Tener Noche Investiga, y porque trabajé con Héctor Larrea, y por muchas razones a lo largo de mi vida, por toda la Argentina. Por lo tanto, poder hablarles y conocer...
¿También?
No, yo hice antes Telemóvil, que también recorría el país, por eso es la asociación. Pero, digo, es precioso poder hablar con ellos, y ellos también saber que uno sabe de qué está hablando, que los conoce, que de qué se trata, que nos escriban de todos lados, que participen. Bien, Gabriel, esa es la idea. Poder conversar con los que tienen buena voluntad y quieren hacer un país plural y están contentos con las señales, no están puteando porque sí, ni de un lado ni de otro, no sé si. Sí. Ahí la tengo a Ceci.
Sí, lo que pasa es que me da la sensación de que va a ser difícil, que va a costar mucho ese recorrido. No sé
muchísimo
si
cuesta.
Usted personalmente lo nota.
Lo sabemos, a mí me putean por Twitter todos los días, históricamente, sí. y bueno, para uno soy una cosa y para otro soy otra. Y la verdad, no me importa nada.
Miren.
Y a Eduardo Valdés tampoco. Y
yo creo que las diferencias políticas van a existir siempre. Y bienvenido que sean las diferencias políticas. Lo que no puede existir es que yo piense que, como María Laura no piensa como yo, no tiene que estar en el sistema político, en el sistema institucional que yo practico. Y eso es la grieta que hay que terminar.
Pero, ¿y cómo se termina?
Bueno, con la, creo que es con la, el ejemplo de los dirigentes, de la dirigencia política, de la dirigencia social, de la dirigencia eclesiástica también. No, a mí me encantaría, por ejemplo, lo he dicho, que este traspaso de mando, qué lindo hubiera sido que venga el ciudadano Jorge Mario Bergoglio, que es un primus inter pares en la sociedad argentina y que se ha puesto al hombro el proceso de paz de Colombia entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Estado, o Cuba y Estados Unidos, ¿por qué no? Su presencia en los argentinos. Y me gustaba que venga con protocolo de Mauricio Macri, bajo 8, 9 de diciembre se negocia el protocolo con el gobierno de Mauricio Macri.
Hubiera sido espectacular.
Y es Mauricio Macri el que lo invita a que venga a la Argentina.
¿Qué pasó? ¿No es posible?
Bueno, yo tiré la idea, no sé, pero es mi idea.
Sería espectacular.
Y sería extraordinario. Y me encantaría que venga Marta Argerich, que venga Barenboim.
Imagínese esa foto, el Papa Francisco, el presidente que se va y el presidente que viene.
Hagamos un esfuerzo todos para unir a los argentinos.
Ahora, Eduardo, una pregunta, ¿no? Cuando se habla de cerrar...
¿Quién me habla? ¿Quién me habla?
Nelson, querido.
Nelson.
Cuando se habla de cerrar...
El falso.
¿Cómo se cierra una grieta cuando, por ejemplo, no?
Pero él es el verdadero. Sí.
El otro es una copia que está, lo aprovechan en TN para viajar, ¿no es cierto? Hay varios Nelson, en realidad, por todo el mundo, donde se arma algún desmán, allí hay un Nelson.
Bueno, vaya la pregunta, Nelson, porque es esta, se viene, ¿no? Todo, toda la tanda.
¿Cómo se cierra una grieta cuando no hay los mismos objetivos? Por ejemplo, hay argentinos que no plantean como una necesidad la igualdad. Hay argentinos que dicen no. Si yo trabajo, me merezco lo que tengo, y si aquel no trabaja, pues que se arregle como pueda. ¿No es cierto?
Bueno, ahí está el Estado para regular, para igualar a los argentinos en el mundo. El Estado es ese gran igualador social, ¿no? Y creo que tenemos que convencer a la sociedad que no es bueno que yo camine por las calles de mi ciudad, una ciudad rica, quizás la más rica de la Argentina, sí, quizás una de las más ricas del mundo, y yo le digo a mis hijos, no nos tenemos que acostumbrar a pasar por la vereda y que esté la gente durmiendo en la calle. Algo está mal para que eso suceda. Y si en el barrio, los barrios más ricos, pasa esto, uno va por la avenida Quintana, en el barrio Norte, o por la calle, la avenida Callao, y van a ver que hay mucha gente a la noche que duerme por ahí. Bueno, tenemos que salir a resolver esa situación. Yo le pido al gobierno, que ha sido votado mayoritariamente, Rodríguez Larreta, que ha hecho un buen gobierno, pero hay una parte que nos falta. Hay una parte que nos falta. Mire, uno lo hace si quiere. Cuando el Papa Francisco llega al Vaticano, estaba como naturalizado que en la avenida de las Conciliaciones había como 300 personas que dormían a la noche a la calle, ¿no? Y decidió tomarlo como política de que esa gente tenía que trabajar mentalmente, porque hay que y que viviera en un lugar digno.
Eduardo,
y
lo lograron. Discúlpeme, no quiero ser contrera, pero ha explicado acá Horacio Rodríguez Larreta todo lo que hace en relación a la gente de la calle, y lo tenemos invitado para el viernes, viene acá el jefe de gobierno, se lo vamos a volver a preguntar.
Pregúntale dos cosas, Horacio.
Es una situación permanente, sí, digamos, donde se ubica y vuelve la gente a ubicarse en la calle porque hay muchas necesidades, ¿no?
Y que vienen de Horacio que no, bueno, pero ahí está la cosa. Dicen que la gente en situación de calle no es la gente más humilde del país, es gente de clase media que va perdiendo, y hay un problema de tratamiento psicológico para poder reencauzar esa vida.
Es muy complicado no quiero hablar por
el
eso.
El Estado debería volver a poblarse de, hoy les digo, en la época mía eran asistentes sociales, hoy se llaman trabajadores sociales. Es bueno que tengan, porque, y los psicólogos sociales, para trabajar sobre esta gente, no para que duerman un día sin frío y después volverlos a que
se me vienen parece. Los auspicios, discúlpeme, Eduardo.
Me tapé con una bruja y al despertar me he encontrado con mi suegra, se va a quedar Salamanca, llévatela.
Tenemos regalo para Dieguito Girau, que cumple años hoy, pero tenemos regalos para nuestros oyentes, Rafa.
Por ejemplo, el reloj es para Ramiro, que vive en Paternal y tiene que pasar por Maipú 555. En cambio, a estas dos personas que voy a nombrar ahora, la producción se comunicará con ellos, porque Laura, que vive en Salta, va a recibir el libro de Pietro Sorba, y Elsa, que está en Liniers, se va al Coliseo.
Bueno, maravilloso, somos muy felices. Chicos, voy a seguir así, para los que están puteando, voy a seguir así como fui todo este tiempo. Mientras esté en Radio Nacional, tienen que estar
todos. Has pateado un hormiguero.
¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué dijo?
Has pateado un hormiguero.
Sí, no, bueno, está lindo, hay días que esto, pateo más fuerte y no saben cómo voy a patear mañana. Pero no les quiero avisar para que no se me vayan los oyentes.
¿Cómo que no? Vienen otros.
Vienen otros, claro. Ceci. Sí. Nos quedó el Cyber Monday pendiente, se termina el programa.
Tenemos 2 días más. Mañana hacemos todo el sistema de reclamos de Cyber Monday, ¿querés?
Ah, me encanta. Todo,
a ver. Bueno, compramos y ya reclamando.
Somos argentinos, somos reclameros, quejosos, polemistas. Por eso nos cae bien Valdés. Porque es así, es argentino, protestón, polemista. El lío que armó el otro día, yo volvía, iba al canal, Eduardo, y escucho siempre a Ale Berkovich, y lo escucho que manda lo de la Cámpora. ¡Qué lío que armó!
Pero es injusto, porque yo lo que dije es, Ale me preguntó si yo me iba a poner a armar el albertismo.
Sí, lo escuché todo.
Y yo dije
todo.
Que no, que me pareció un error, un horror hacer albertismo versus cristinismo, y dije que si yo fuera jefe de la Cámpora bajaría la orga, pero lo planteaba primero desde donde nosotros partimos, a armar el albertismo contra el cristinismo, lo que sea, yo conmigo no cuento.
No, espere, es más, él dijo, le pidió, hay un tuit de la radio, Alejandro, que está diciendo que yo quiero disolver la Cámpora, y no es justo, porque yo no lo dije así, le dijo Eduardo Valdés.
Porque mi hijo estaba al lado con cosas y dice, mirá lo que está tuiteando Berkovi, mira, yo estaba al aire hablando con él.
¿Cuál es la pregunta, Ceci?
No, digo, si...
Es mi amigo Trosco, de Berkovi.
Si es amigo de todos. ¿Qué pasa si no existe ese riesgo, digamos, de que más allá de tu pensamiento personal, de que esa interna, digamos, se genere, que en un espacio que tiene fuerzas diversas, el masismo, la Cámpora, el albertismo ahora, digamos, termine tensando el poder ahí entre ellos?
Para bailar un tango se requieren dos. Y si Cristina y Alberto no quieren, ninguno de los demás hace nada.
Muchísimas gracias por haber estado acá.
No, gracias a ustedes. Y le agradezco acá a quien me trajo, Néstor Borro, un productor extraordinario. De ustedes.
Sí, señor.
Que tiene el mismo defecto de yo, que somos apasionados de River, así que.
yo también soy de River. Soy de River y me gusta que lo haya nombrado porque al Pichi lo queremos un montón y es un gran productor radial, señores. ¿Qué pasa? Sí. Se termina.
Pedro dice, escuchamos las dos campanas.
Muy bien. Pedro, ¿de dónde llama? Uno. ¿Cuál Pedro es? Porque tenemos un club de Pedros.
El de Tartagal.
Pedro, me parece bien.
Porque tiene papá gorila y él no, entonces se divierte.
Yo también tenía papá gorila, hermano gorila.
Nosotros nos encontramos mañana, ya lo saben. Feliz cumple, Diego. Feliz cumple. Feliz cumple, operador hermoso, el más lindo de todos. Hasta mañana. Que no quiero y no lo puedo evitar.